Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Hola Gervasio, estamos en la Galería de la Sombra, en el barrio de las Letras en Madrid, que amablemente nos cede sus instalaciones. ¿Qué tal está? Encantado de tenerte en el Viajero Accidental en Radio Viajera.
Pues es un placer estar aquí con vosotros y mandar un saludo a todos los oyentes de la radio.
Muy bien. Bueno, estamos encantados de que te gustara la idea que y la presentación a través de María Ángeles Salas del Libro Durmiente para esta entrevista y hablar de tu libro. Cuéntanos primero un poco sobre ti. Antes de entrar al libro, cuéntanos un poco sobre Gervasio Posada.
Bueno, yo soy un poco un escritor de vocación razonablemente tardía. O sea, yo trabajé muchos años en publicidad y la verdad es que trabajaba en la parte más comercial. Entonces, al final siempre tenía ganas de hacer un proyecto propio, creativo mío. Entonces, de repente, pues se me ocurrió empezar a escribir anécdotas de, pues, un poco de cosas que me pasaban y que no quería que se me olvidaran y tal, y luego empecé a hilarlas en un argumento y luego me cargué la mayoría de lo que había escrito y escribí la primera novela, que es El secreto del gazpacho, que surgió fruto de la inconsciencia de no saber lo que es bueno escribir una novela, porque tampoco lo tenía pensado así. Y a partir de ahí ya te empieza a picar el gusanillo y ya vas, pues, se te van ocurriendo historias y no puedes dejar de escribir de alguna forma,
¿no? Ya no puedes parar, ¿no? Para el momento que ya no puedes parar, ¿no?
No puedes parar. Y aparte, bueno, que luego también es verdad que eres, bueno, al final la mayoría empecé un poco con novelas tipo, pues eso, como la que fue El secreto del gazpacho o La venganza es dulce de mano engorda, que eran más bien sátiras sociales. Luego escribí un libro de recuerdos junto con mi hermana Carmen Posadas, que eran de la vida de los diplomáticos. Mis padres eran diplomáticos y estuvimos viviendo con ellos en distintos sitios, en Montevideo, en Madrid en los años 60, en la Unión Soviética en los años 70, en Inglaterra en los 80. Y luego, pues de ahí me surgió también la idea de hacer una novela histórica como El mentalista de Hitler, ¿no?
Ajá, ajá.
Bueno, para empezar con El mentalista de Hitler, ¿de dónde surge la idea de la novela? Porque es un tema sorprendente y además bastante desconocido.
Sí, yo sí, la verdad es que siempre he tenido ganas de escribir algo sobre el principio del nazismo. O sea, me parece que hay muchas novelas sobre el holocausto, sobre, digamos, la Segunda Guerra Mundial, pero muy poco sobre la génesis del nazismo y la llegada del poder de Hitler. Entonces, estaba buscando una vía por donde poder contar esa historia, porque es que en realidad, quitando, pues eso, todos tenemos un poco en la cabeza Cabaret, pero Cabaret es una reinterpretación de un libro de Christopher Isherwood que ni siquiera va demasiado por ahí, ¿no? Y entonces, pues dándole vueltas a esta historia, pues un día hablando con un amigo mío, con Fernando Navarro, que es el autor del diccionario biográfico, del nazismo y Tercer Reich, me dijo, oye, a lo mejor te interesa echarle un vistazo a este personaje, ¿no? Yo aparte también quería meter un poco de la parte, esa especie de filia sobrenatural que tenían los dirigentes del nazismo. Y entonces me dijo, Fernando, oye, pues echar un vistazo a Erich Hansen y tal, que yo creo que te puede interesar. Y la verdad es que empecé a leer sobre él y bueno, es una novela que no la puedes dejar escapar, es un personaje realmente que te atrapa desde el principio, ¿no?
Mi siguiente pregunta era sobre cómo descubres a Erich Jan Hansen, pero ya me la has contestado, o sea que fenomenal.
Ya nos has dicho, exactamente. En esta historia hay un narrador que es José Ortega, periodista y bastante vividor, que es el eje de la historia y sin embargo es de los pocos personajes que son imaginarios en la novela, ¿no?
El único.
Exacto. ¿Cómo se te ocurre este personaje como narrador?
Bueno, lo que quería yo en cierta forma era acercar al lector español ese auge del nazismo a través de la visión de un español. O sea, al final, yo creo que es un periodo que muchas veces no queda muy claro, porque hay una cierta tendencia a pensar que la subida del poder de Hitler es prácticamente, o sea, que no se puede evitar, que es una cosa que está predestinada prácticamente, y sin embargo es un proceso bastante complejo, y entonces me parecía muy interesante narrarlo a través de alguien que no fuera o alemán o tan cercano al mundo alemán. Y por otro lado quería reflejar un círculo de españoles que había muy bastante interesante en esa época, que giraba a través de una pensión que se llamaba la Pensión Latina, que era donde se reunían pues todos los corresponsales de prensa, pero también todos los españoles que pasaban por Berlín, ¿no? O sea, por la Pensión Latina, por supuesto, estuvieron los grandes corresponsales de la época, desde Chávez Nogales a Eugenio Samar, a César González Ruano, pero también a Rafael Alberti, o sea, estuvo, digamos, José Antonio Primo de Rivera estuvo allí, o sea, todos los personajes españoles que pasaban por Berlín, pues iban a esta pensión, y también me interesaba reflejar ese submundo español dentro de ese Berlín que estaba cambiando tanto con la subida al poder de Hitler, ¿no?
Sí, sí, porque Berlín en aquellos años la describes como una ciudad desenfrenada, ¿no? Una Babilonia. ¿Conocías ya aquel Berlín prenazi o lo descubres al preparar para el libro?
Yo creo que siempre hay un poco esa idea, o sea, por ejemplo, lo que hablamos antes de la película Cabaret, que te da un poco esa idea, ¿no? O El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman, o sea, todas esas películas te dan un poco esa idea, y aparte hay ya personajes muy de esa época. Anita Berber, que también es otra famosa, showwoman de la época, y son personajes con los que ya empezaba un poco a saber lo que había. Lo que pasa que lo que resulta quizá más sorprendente es la modernidad del desenfreno berlinés, que incluso era muy superior a lo que nos podamos imaginar, tanto desde el punto de vista de atracciones para todos los gustos, o sea, porque realmente era un sitio muy libre sexualmente, muy libre desde el punto de vista de las drogas también, o sea, se consumían drogas con bastante asiduidad, sino también incluso los sitios a los que iba la gente eran muy originales, o sea, eran originales restaurantes realmente muy, muy currados, que diríamos, ¿no? O sea, realmente no solamente era la comida, sino toda la escenografía que había en los sitios, o sea, pues había uno que se llamaba Arriba de Abajo, que era un cielo e infierno, que era uno, tenía una parte que era pues eso, el cielo, entonces los camareros iban con alas y la música era como celestial y tal, y en la parte de abajo pues era todo lo contrario, hacía un calor tremendo, aparte los camareros te insultaban, te daban unas cosas que eran súper indigestas, o sea, era todo una cosa pues muy muy creativa, ¿no? Pues había otro restaurante en el que todos los camareros eran dobles de actores famosos, internacionales. Bueno, todas esas cosas que luego lo vas viendo en otros sitios y dices, uy, joder, no, había todo un sitio en Nueva York, que mira qué moderno que es, que hacen esto. Pues esto ya se hacía muchas veces en el Berlín de los años 30, ¿no?
Sí, además eso, en los años 30, que es lo que más sorprende. Claro. O sea, que ahora no parece que te sorprenda tanto, pero estamos hablando de los años 30.
Claro, estamos hablando de hace más de, o sea, casi 90 años, ¿no? Claro.
Exacto.
¿Y el Berlín de ahora se parece al de aquellos años? ¿Es así de liberal, de divertido? ¿Has vuelto?
Yo creo que sí, la verdad es que aparte he vuelto bastante por la documentación también de la novela, que en ese sentido es un poco difícil, es que Berlín es una ciudad que ha sido destruida por la guerra de una forma muy importante, y concretamente la parte en la que se desarrolla la novela, que es la parte digamos más más del oeste, o sea, es la parte que quedó más destruida la realidad. Pero incluso a pesar de eso te haces una idea del ambiente. De todas maneras, Berlín, que ha recuperado algo, o sea, siempre ha tenido Berlín durante la época incluso del muro, la parte del oeste era una parte muy libre porque iba mucha gente del resto de Alemania a vivir gente joven a vivir a Berlín porque no había que hacer el servicio militar si vivías allí. Entonces ya había un ambiente bastante de creatividad y de libertad. Y luego, pues, lo que ha pasado también durante después de la caída del muro es que eso ha continuado, no con el desmadre de los años 30, pero sí con una efervescencia creativa importante, porque también lo que ha pasado hasta hace muy poco es que era una capital bastante barata en comparación con otras capitales de Europa. Y eso ha facilitado también pues esa especie de crisol de creatividad que se ha producido, ¿no? Ahora parece que han subido los precios y ya no... Esto está...
Ya es más difícil. Es más difícil.
Se va eliminando poco a poco. Hay una cuestión que también nos sorprende, y es un tema que sale muy, muy fuerte durante el libro, que es el influjo del ocultismo en aquellos años 30, ¿no? Nos sorprendió al descubrirlo en tu libro, sobre todo en un país como Alemania, ¿no? ¿Es algo que a ti también llamó la atención? O...
Bueno, o sea, la verdad es que lo que me sorprendió es ver cómo el ocultismo, yo sabía que tenía una cierta importancia en la época, pero que tuviera tanta importancia y que los ocultistas en general, sobre todo los que actuaban en grandes teatros y tal, eran los grandes showman de la época, o sea, los grandes, los rock and roll stars de la época, ¿no? El ocultismo ya había tenido, pues, había desde finales del siglo XIX, principios del XX, había tenido ya una, se había introducido en la sociedad europea de una forma bastante recurrente, pero ya con el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues eso aumentó mucho más el interés, muchas veces por la búsqueda de respuestas, por la búsqueda de intentar entrar en contacto con las personas que fallecieron durante la guerra, etcétera. Y aparte, la catástrofe lo que produjo fue un descreimiento de la sociedad, o sea, parece que las creencias tradicionales pues no daban respuestas a una catástrofe tan grande como una guerra, y la gente empieza a buscar otro tipo de respuestas, ¿no? Y es un poco, es una época en la que se vacían las iglesias y se llenan los consultorios parapsicológicos alguna vez, ¿no? Y entonces, y aparte tiene una vertiente, como digo, muy de también de actuación, o sea, que es que realmente estos mentalistas, ocultistas, actúan delante de grandes masas de gente. Incluso, pues, en el caso de Janssen, tenía 2 y 3 sesiones diarias en un teatro de 2.000 personas, que claro, es muy difícil de pensar ahora mismo que se puede llenar tanto, ¿no? Además, el ocultismo está muy directamente relacionado con determinados personajes del nazismo. O sea, al final, el origen del nazismo está en la sociedad de Thule, que es una sociedad con raíces ocultistas, y que busca un poco el entronque con las tradiciones alemanas a través de una serie de mitos que muchos de ellos se traducen en ritos iniciáticos, etcétera, ¿no?
Mm-hmm. Sí, eso precisamente te iba a decir, que las figuras de Janssen y de Hitler, por lo que describes, no son tan lejanas, ¿no? Quiero decir, el Hitler utiliza lo emocional e irracional completamente, ¿no? Para conducir al pueblo, básicamente.
Sí, es que en realidad son personajes bastante paralelos en muchas cosas. O sea, desde que nacieron en el mismo año, de que nacieron en el mismo país, de que vivieron en la misma época en Berlín, juntos pelearon la guerra, y su ascenso, en el escalafón social, alguno hacia el poder, otro hacia el estrellato en el mundo del espectáculo, se produce más o menos a la vez. O sea que, y además, en ciertos casos, utilizando técnicas parecidas, ¿no? Al final, Hitler, como todo el mundo sabe, pues tenía unas técnicas de oratoria muy concretas para calentar el ambiente en los meetings, etcétera, sí, etcétera. Y Janssen de otra forma, pero utiliza también unos trucos similares. Tanto es así que, a pesar de que hay muy poco escrito sobre Janssen, en los años 80 se hizo una película que hizo Ismael Sasbo, el director de cine húngaro, en el cual refleja un mito que nunca se ha demostrado y que es yo creo que es falso, que es que Janussen en la película le da unas lecciones un poco de oratoria y de cómo meterse en el bolsillo a las audiencias a Hitler. Pero bueno, esto parece que no es cierto.
Mm-hmm. Bueno, a nosotros nos interesa también la vertiente literaria, pero también queremos conocer al Gervasio Posadas viajero. ¿Cuáles son tus destinos preferidos y qué viajes estás preparando?
Bueno, a mí la verdad es que viajar es lo que más me gusta. O sea, yo creo que leer y viajar, si con esas dos cosas sería feliz y no me haría falta mucho más, ¿no? Ni siquiera quizá escribir. O sea, pero la verdad es que, por ejemplo, el próximo destino que tengo creo que va a ser Azores este verano, que no lo conozco y siempre he tenido curiosidad porque es un poco un sitio que siempre se menciona pero nunca se sabe muy bien qué es lo que hay allí, que aparte tiene la suerte de que ser un turismo todavía no masificado, bastante, al final con bastantes atracciones naturales, etcétera. Y la verdad es que lo que tengo también en mente y pendiente desde hace bastante tiempo y me gustaría visitarlo en breve es la zona de los Balcanes, que lo tengo. He estado hace poco en Montenegro, pero me gustaría conocer mejor, me gustaría ir a Belgrado, que no lo conozco y me interesaría bastante. Quiero ir a Albania hace mucho tiempo y no sé, ni siquiera si merece la pena, pero tengo esta obsesión con Albania.
Es tan misterioso, ¿no? Que...
Sí, aparte yo siempre he sido muy amante de Tintín. Y entonces el mundo este como de esa Europa centroeuropea del centroducto de Otokar y este tipo de cosas siempre me ha llamado mucho la atención y la verdad es que dentro de lo que cabe lo conozco como mal, o sea, he estado en Chequia, he estado en Eslovaquia, pero me queda mucho por conocer allí y me gustaría alquilarme un coche y poder recorrer esos países pronto.
Muy bien, pues nos lo anotamos porque
sí.
Los Balcanes es algo que nos interesa ahí en el viajero accidental. Tenemos poca cobertura de los Balcanes, o sea que probablemente volvamos a hablar contigo. Bueno, pues Gervasio, muchas
gracias.
Muchas gracias.
Sí, por habernos atendido y habernos contado más sobre El Mentalista de Hitler, que es un libro muy recomendable, por sorprendente y por bien escrito. Vamos, a mí por lo menos me ha gustado mucho. Y más que nada porque lo que hemos hablado hasta ahora, el tema es muy desconocido, por lo menos para el público español, y te da una idea de Berlín que no, yo por lo menos no conocía. O sea, lo que tú has contado un poco sobre la película de Cabaret, pero no es lo mismo la película de Cabaret cuando luego lees el libro.
No, es aparte era una ciudad con muchas caras, o sea, tenía la cara más glamurosa, la cara más cutre, la cara más canalla, tenía... O sea, era una mezcla de distintas. Podías estar en el sitio más lujoso hasta el más cutre y siempre había una marcha, así por decirlo, muy, muy grande.
Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y bueno, esperamos volver a contar contigo.
Esperamos volver a hablar contigo en no dentro de mucho.
Pues muchas gracias.
Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine, schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen, oder ein Sommernacht, still beim Wein in Wien, doch ich denke.